On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Yo me fui. Yo me fui.
Bueno, buenas tardes. Martes nuevamente, programa número 25 de Recalculando. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Darío. Bienvenido a todos los oyentes. Encantado, como siempre, de compartir este martes, esta horita que se nos hace corta. Poder compartir con las personas, como es la idea nuestra y nuestra misión, llevarle un granito de arena que aporte un poco de valor a sus vidas. Así que encantado de este momento.
Genial. Bueno, comenzamos el programa. La verdad que tenemos que contarle varias cosas a la gente. Hoy tenemos un entrevistado internacional, pero primero vamos a contarle que ayer se hizo el tercer test de la Rueda de la Vida. Estrenamos aula virtual. Estamos intentando ir mejorando con nuestros talleres, con nuestros cursos. Así que ayer estrenamos aula virtual, como siempre la gente nos responde y tuvimos un montón de gente en el curso. Más que agradecido, no se puede estar, la verdad que muy contentos, ¿no, Nico?
Sí, aparte de mandarles saludos, porque sabemos que muchos de ellos nos contaron que nos oyen por la radio, así que un saludo a todos y gracias por participar, gracias por acompañarnos. Y aparte que una muy buenas devoluciones nos hicieron, eso es lo importante. Buenas devoluciones, gente que conocía el test de la Rueda de la Vida, hace años que lo había hecho, pero ahora se encontró con una nueva experiencia, porque esto es como todo, es un arte, ¿no? Cada uno tiene su forma de presentarlo, su forma de darlo, y a cada momento de nuestra vida nos va a dar un resultado distinto, una conexión. Todo depende del contexto y el marco en que estemos transitando nuestra vida. Así que encantado y muchas gracias por compartir a todos los que asistieron. Y que estén atentos los oyentes para el próximo evento, que la semana que viene o la otra estaremos dando la fecha, para que puedan participar, darse esa oportunidad de conectarse con uno mismo, empezar ese trabajo, ese proyecto personal.
Y queremos contarle que todo nuevo, ¿no? Obvio, todo nuevo. Plataforma nueva, aula virtual, una experiencia bárbara porque en este caso el que no se puede conectar en el momento del curso porque tuvo un problema, porque no llegó, porque le salió algo, no va a tener ningún problema porque el curso queda grabado, lo va a poder ver al otro día, lo va a poder ver a la noche, lo va a poder ver a los dos días. No se va, ese dinero que paga no se va a perder, como tantas veces que contratamos un curso online y si justo en el momento del curso no estuvimos, perdimos el curso y perdimos el dinero. En este caso no se pierde nada, todo se puede volver a usar. Así que bueno, agradecidos a todos. Bueno, Nico, le contamos a la gente que queremos que participe en nuestro programa, ¿no?
Sí. Entonces le vamos a dejar nuestro número de WhatsApp, es el 11-31-94-36-16, 11 al principio, después 31-94-36-16. Ahí recibimos comentarios, mensajes, nos querés mandar un audio, nos querés hacer una pregunta, cualquier consulta, ya sea durante el momento de la radio, lo ponemos en vivo, y si no, durante todo el día vamos a atender las consultas, lo que quieran preguntarnos, así que encantados.
Bueno, genial. Arrancamos con el programa y arrancamos con el tema de hoy y con nuestro entrevistado. El tema de hoy, un temazo, porque el tema de hoy es reinventarse. Y nuestro entrevistado de hoy se llama Julio Tobar. Julio Tobar es experto en marketing y publicidad. Hace 20 años que genera resultados. Fue asesor de empresas transnacionales como ser Apple, Samsung, Toyota, entre otras. Así que lo tenemos con nosotros hoy desde Perú. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Hola Nicolás.
Hola Julio, ¿cómo andás? Gracias.
Bueno, hoy un tema que a nosotros somos, Nicolás y yo somos emprendedores y el tema de reinventarse lo tenemos como un poco, digamos, a flor de piel. Lo traemos siempre, ¿no? Y en esta época que estamos transitando con la cuarentena, cosas nuevas que van sucediendo, es un gran tema para tocar. Me parece que la gente se va a llevar muchas cosas de este tema. Y bueno, entonces nosotros nos preguntábamos con Nico, y por eso te traemos a vos, ¿qué te parece, Julio? ¿Cómo es esto de reinventarse? ¿Cómo cualquiera lo puede hacer? ¿Cómo lo ves vos?
A ver, comienzo comentándote algo.
Dale.
Los números nos dicen que más o menos 2.5 millones de compañías van a cerrar en Latinoamérica por esta cuarentena. ¿Okay? Son cerca de 14 millones de puestos de trabajo que se van a perder por la cuarentena, por todo esto que ha pasado con el coronavirus. Entonces, y con eso quiero responder lo que me dice. Si todos estamos en la capacidad de remediar, en principio sí. Y en segundo lugar, si no lo creíamos o se nos hacía difícil, el sistema, por los números que acabo de decir, nos va a obligar a hacerlo. Y nos va a empujar a hacerlo. El día de ayer me gustó mucho, yo entraba a escucharlo, me gustó mucho lo que comentaban ayer, estuve atento a lo que decían y me gustó mucho esto que ustedes lo dicen mejor, el tema de estar en la zona de confort, ¿no?
Claro.
Y cuánto cuesta salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces, hablaba Nicolás algo de las ganancias, cuando uno tiene que entender que para salir tus ganancias tienen que ser superiores a las que se encuentran. Ustedes lo conocen mejor el tema que yo simplemente lo escuchaba.
Sí, sí.
Pero
sí.
Esto de reinventarse pasa a un tránsito por exactamente lo mismo, ¿no? Muchas personas se han encontrado muy cómodas donde se han encontrado, en su puesto de trabajo, las compañías estaban funcionando. Hoy ni siquiera tienen tiempo a pensar si puede ser... no es una opción no hacerlo, ya es claro. Una obligación hacerlo.
Claro, y vos que desde tu punto de vista, ¿cuál vos considerás que es el mayor temor, ¿no? O temor o resistencia a reinventarse, porque la frase de la que vos decís es la que siempre decimos nosotros acá en el programa, que a la gente le explicamos que la vida comienza afuera de la zona de confort, no adentro de la zona de confort. Entonces, lo mejor de la vida está afuera de la zona de confort. Pero, ¿cuál es la resistencia a reinventarse de la gente? ¿Por qué motivo hay un miedo ahí a reinventarse?
A ver, eso lo podemos conversar de largo, pero mi percepción es temor al fracaso.
Al fracaso.
La gente le tiene terror al fracaso. Los que somos emprendedores y que ya hemos transitado por algunos fracasos en el camino, entendemos que el fracaso es parte del éxito, ¿no? O sea, no existe éxito sin fracaso. Ahí a mí me gusta mucho el ningún marinero se hizo experto en aguas calmas, ¿no? Ajá, las aguas tienen que estar muy movidas para que te conviertas en un buen marinero. Entonces, el que no lo ha hecho todavía y está en su zona de confort y todavía no se ha atrevido a este tema de reinvención es porque le tiene miedo a fracasar. Y yo creo que eso es lo primero que uno tiene que es aprender, ¿no?
Perderle el miedo, ¿no? Perderle el miedo. Respeto. El miedo, el respeto, ¿cómo decirlo? Porque a veces me parece a mí que, digamos, el dicho ese, mejor malo conocido que bueno por conocer, está ahí, a la orden del día.
Es que nos programan, creo, siempre para el éxito, ¿no? O sea, desde el colegio, desde el que no salga jalado, el que tiene que ser el primero. O sea, estamos programados para el éxito, ¿no? No para el fracaso. Y el fracaso es mal visto, el fracaso es visto como como un fracaso, tal cual. O sea, estamos programados distintos y para uno emprender algo y entender que como tú decías, la parte divertida está fuera de la caja, tiene que entender que tiene que aceptar que puede fracasar. Yo me hicieron una pregunta hace una semana muy, muy parecida. ¿Por qué no me daba miedo el fracaso? ¿Por qué nunca me dio miedo? Y yo le decía de broma, bueno, a mí me dijeron no muchas chicas de joven, entonces, más o sea, no le tengo miedo al no, ¿me entiendes? Ya transité mucho por ahí.
Mira, una de las ideas que nosotros pregonamos, pero porque lo aprendimos el tema cuando aprendimos programación neurolingüística, que una de las presuposiciones que yo hablaba el otro día, pero que ya es una verdad, en la PNL no existe el fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos que cuando alguien va en busca de un objetivo, se pone en camino, si no alcanza el objetivo, por lo menos algo aprendió. Siempre algo se aprende. Y cuando vos aprendés algo, no fracasás. Estás sabiendo más, ¿no? Es lo que vos medio que querías explicar recién. El fracaso es cuando uno se da por vencido, ¿no? Cuando no quiere intentar más, cuando no se levanta, ¿no? Como el boxeador ese que lo voltean de una trompada y no se quiere volver a levantar. Ahí es, ya no hay no hay nada más que hacer. Pero mientras que tengamos ganas de levantarnos, ¿no? O reinventarnos, no somos fracasados, ¿no, Julio?
Exactamente. Es justo la posición que uno tiene que tomar, creo, frente a esta situación, ¿no? Uno puede verlo como negativo, todo este tema de la pandemia, o puedes ver cuál puede ser el lado positivo y cuál es el aprendizaje que puedo tener en esta nueva aventura, ¿no? Y entender, como lo estamos comentando, que el fracaso es parte de la aventura, ¿no? O sea, no, nadie está exento del fracaso. Las historias de éxito, de hecho, cuando uno las lee y comienza, están llenas de fracasos, ¿no? Están llenas de fracasos. El cuento de hadas, disculpa Darío, el cuento de hadas que nos vende el sistema en general es que los millonarios se hicieron millonarios y te cuentan la historia bonita del millonario, ¿no? Toda la configuración linda de que se inspiró y te cuentan todo lo bonito, pero en realidad hay unos premios empresariales, no me acuerdo cómo se llaman hoy, ahí en YouTube lo pueden encontrar, que premia los fracasos, no premia los éxitos. Y para mí es mucho más exitoso ese premio, deja más que premiar el éxito.
Tal cual, ¿no? Tal cual. Claro, lo que pasa es que en la retina y en la idea de cada uno de nosotros, o el exitismo que tenemos, vemos el momento, ¿no? O sea, el otro día yo estaba viendo el inventor de Coca-Cola, y el inventor de Coca-Cola lo inventó probando un remedio para él porque se estaba haciendo adicto a la morfina, hasta que descubrió la Coca-Cola y de casualidad la descubrió, pero después no terminó él usufructuando las ganancias de Coca-Cola, sino que se la terminaron sacando y lo terminó usufructuando otra persona. O sea que, fíjate que cómo, el que la inventó realmente no terminó agarrando nada de eso que inventó. Pero ahora, vos que trabajaste con grandes empresas, ¿no? ¿Para quién es más fácil, digamos, quién se adapta mejor a reinventarse? ¿Una gran empresa o una persona que es un emprendedor, digamos? ¿Cómo lo ves vos?
Definitivamente un emprendedor.
Un emprendedor.
La gran empresa... es muy difícil desaprender. O sea, pasa que el momento de reinventarse, tienes dos variables con las que tienes que jugar. Uno, nuevos aprendizajes, hay que aprender cosas nuevas, pero es muy importante desaprender también lo que te han enseñado y lo que piensas para comenzar una nueva aventura. Las empresas grandes se les hace más complicado eso, porque sienten que la fórmula del éxito es la que los ha llevado a la posición donde se encuentran. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de eso no es exitoso. Entonces, entender que el mercado va a cambiar y que va a haber una nueva configuración, ojo, muchas no lo han entendido. Muchas sienten que esto es parte de un proceso, de una epidemia, y hay que esperar un ratito y el mercado va a regresar como lo tenían antes en unos meses. Y yo que hago consultorías a distintas compañías, me toca con gerentes regionales conversar mucho esto y no lo han entendido al 100%, ojo. O sea, sienten que bueno, ese es un hipo. Y pasa y todo claro. Sigue. Mientras que el más pequeño no. El más pequeño, como vive más el día a día, está en busca del éxito, se mueve más rápido y creo que es una gran oportunidad justamente para la pequeña empresa, para el emprendedor, porque esta pandemia nos ha puesto a todos casi en el mismo lugar, ¿no? O sea, casi en la misma posición de inicio, al grande y al chico, ¿no? A ver, quiero ponerles un ejemplo. Mi compañía hace cerca de 10 años, 12 años, yo abrí operaciones en toda la región. Abrí operaciones en Colombia, Chile, Argentina, la parte creativa y distintas acciones que hice a nivel regional. Al presentarme yo como una empresa regional frente a jugadores como, no sé, cuando me tocó trabajar con Uber o con Easy Taxi o con Disney, qué sé yo, cuando nos tocó, genera valor que en épocas previas a la pandemia tú seas una empresa regional porque te da espalda, te da tamaño. Hoy no genera valor porque el chiquito, el que está solo, ya es regional, abre su Skype, llama a uno en Chile, llama a otro en Argentina, otro en Colombia y se acabó. Ya soy transnacional en 3 días. Entonces nos ha puesto, vuelvo a repetir, a todos en el mismo punto de inicio. Es muy importante quienes sepan aprovechar este inicio, este nuevo inicio del sistema, para que puedan sacar ventaja, ¿no? Cada día es un día de oportunidad para ir sacando ventajas sobre los que todavía no han seteado la nueva normalidad, ¿no?
Esto que vos estás diciendo, mira, yo lo agarraría acá para un mensaje concreto al que hoy está en una situación, digamos, de pensando qué voy a hacer. Yo lo tomaría ya mismo y diría, tenemos que entender que más que un problema, es una oportunidad. Exacto. Esta situación.
Exacto. Tal cual. Es una oportunidad. Si sabemos aprovecharla, es una oportunidad. Ahora, ¿qué he aprendido yo en el tiempo? No necesariamente por pandemia, sino que he aprendido yo en el tiempo previo a la pandemia y en estos 20 años de tener una compañía. En que no es suficiente el entusiasmo. No es suficiente el entusiasmo. Yo, y eso me gustaría que tus escuchas lo pongan presente. O sea, yo puedo tener mucho talento en algo, estoy muy entusiasta y quiero emprender, y hoy escucho a Nicolás, Darío y Julio que puedo emprender y es una oportunidad, entonces entusiastamente salgo al mercado a hacer la pelea. Yo les diría que el entusiasmo, normalmente el primer error que comete un emprendedor o alguien que comienza un proyecto es creer que sus habilidades son suficientes para poder emprenderlo o su pasión es suficiente para aprender. Yo a eso le sumaría conocimiento, ¿no? Que busquen mucho conocimiento de los skills en los cuales no son tan, o que no los conocen, ¿no? Te voy a ponerles también un ejemplo relacionado conmigo. Yo tenía mi compañía, yo la fundé el año 2000, y me fue muy bien los 4 primeros años, me fue estupendo. O sea, yo era un chico de 20 y algo de años y en realidad los resultados eran muy, muy interesantes. Y quebré al cuarto año y tuve que cerrar la compañía. Entonces, con una facturación increíble y con clientes increíbles. Y tú decías, no entiendo nada. O sea, estás facturando muy bien, tienes buenos clientes, ¿cómo puedes quebrar? Sencillo, no sabía administrar un negocio. No había aprendido de finanzas. Y manejé todo tan desordenado que sencillamente terminé ahogado en una serie de cuentas y números que no pude manejarlos y tuve que cerrar la compañía. Y ahí entendí lo que para mí fue un aprendizaje justamente para lograr mayores resultados, que es conocimiento. Uno tiene que buscar conocimiento constantemente para que este conocimiento se pueda... yo siempre digo músculo y cerebro, ¿no? Los dos tienen que ir. Músculo, mucha fuerza, muchas ganas que uno tiene como emprendedor, pero siempre acompañándolo con conocimiento.
Sí, eso de que decís, tenés mucha razón, porque el tema a veces también falta de administración o falta de la parte de ventas, ¿no? Uno se pone a hacer algo y después no sabe cómo venderlo, ¿no? Porque no tiene, no tiene conocimiento de cómo venderlo, no tiene un equipo de venta, no tiene una forma. Y esos son la mayoría de los errores que cometemos, que yo en algún momento, como decís vos, lo cometí también, ¿no? Tengo el producto, tomo, pero no sé cómo comercializarlo. Sí, hay varios puntos que, como decís vos, no es solo el entusiasmo, la fuerza, sino que hay una frase que ahora no recuerdo quién es el orador que dice que uno tiene que ser un océano de conocimiento, pero de un milímetro de espesor, por lo menos para poder orientarte y asesorarte de profesionales que en las partes que vos no podés manejar, saber que este profesional es idóneo y te puede manejar esa parte del negocio, armar un equipo, ¿o no?
Exactamente, Nicolás. Hoy, gracias a la tecnología y nuevamente viendo todo esto como una oportunidad, existen en YouTube 300 tutoriales de cada uno de los tópicos que puede tener una compañía, donde uno puede, o sea, hoy no hay excusa porque lo haces gratis, ¿no? Pero mi recomendación es esa: hay que estudiar, hay que ponerle muchas ganas, pero hay que estudiar. Y por eso, es importante, sí.
No, justamente a lo que vos decís, nosotros siempre cuando tenemos consultantes, siempre le preguntamos cuánto tiempo de su vida le dedica al desarrollo personal. Y le damos una importancia trascendental a cuánto tiempo la persona le dedica a su desarrollo personal.
Y claro, yo soy un fiel creyente de eso. Yo en realidad no hay año donde no me ponga a estudiar algo. No hay año. O sea, todos los años me he puesto a estudiar algo y busco siempre que sea distinto. He estudiado finanzas, he estudiado administración, he estudiado contabilidad, que me parece aburridísimo porque no es mi principal habilidad, pero ahora la entiendo. Entonces he buscado siempre complementar de manera que pueda ver el negocio como un todo, no solamente como la habilidad que tengo para hacer algo, ¿no?
Tal cual.
Okay. Yo te hago una pregunta, Julio, a ver, para bajar algún tip que las personas puedan. Yo tengo 45 años, ¿no? Trabajé 15 años en una empresa, ahora me encuentro obligado a que me tengo que reinventar, me quedé sin trabajo. Un consejo para una persona de 40 y pico de años, tengo ganas de hacer algo nuevo, que esto y lo otro. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que dar para observar a qué me dedico, qué hago, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo gente que quiere hacer algo porque ve muchos negocios de algo y a veces es un error, cuanto más negocio hay más competencia, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Me podés dar alguna clave para nuestro oyente?
Hay una matriz alineado con lo que comenté de hacer las acciones con conocimiento. Les puedo dejar que hay una matriz que se llama Canvas.
Canvas.
¿Ya? La Canvas. El Canvas se usa mucho para compañías, pero hay en YouTube varios tutoriales de Canvas para manejo de habilidades o negocios personales, emprendimientos. Entonces yo les diría, lo primero, un tip que les puedo dar es intenten buscar uno, véanlo, inscríbanse. Yo he visto, y acá Bueno, normalmente no se puede hacer publicidad y no, no lo voy a hacer, pero hay estas empresas que están creando doméstica y distintas empresas tienen actualmente cursos de, no sé, $15 de Canvas para desarrollo personal. Como tip, te podría decir, Nicolás, que ese es clave para uno hacer una mirada introspectiva de cuáles son qué es un proyecto de trabajo personal, ¿no? Ahora, sumado a eso, y ya como parte del Canvas, lo primero que te va a pedir un Canvas es mira cuáles son tus competencias, ¿no? O sea, en qué eres competitivo, y este es el momento donde posiblemente lo que te apasiona te pueda recomendar. Que normalmente no ha pasado. Uno termina trabajando donde lo fue llevando a la marea, no necesariamente donde uno lo quiere estar o lo que a uno le apasiona. Te pongo un ejemplo. Hace no mucho hablé con una chica que es una abogada exitosa acá en Perú. Y me escribió por un tema de justamente parecido a este, de que le está yendo bien, pero quería una consultoría por un tema menor. Bueno, en la conversación le pregunté, ¿y estás contenta con lo que haces? Ella está en un estudio de abogados conocido aquí en Perú. Y ella me dice, no estoy contenta con lo que hago. Me va bien, tengo un sueldo, todo bien, pero no me hace feliz. Y inteligentemente ella vio esto justamente, dijo, esta es la oportunidad, estoy en casa, no estoy yendo a la oficina, tengo más tiempo, esta es la oportunidad para poder aprovechar, generar más conocimiento para dedicarme a lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más le gustaba? Tomar fotografías. Y me enseñó las fotografías que tenía y eran hermosas, tenía unas fotos muy buenas. Pero nunca las publicó, nunca hizo nada con las fotos porque no sabía qué hacer con eso, ¿no? Bueno, hoy día puedes venderle fotos hay librerías de fotos que te compran las fotos y vendes, te dan regalías por las fotos que vendes. Puedes tomar fotos, yo soy una agencia de publicidad y estoy contratando fotógrafos en línea, ¿no? Le digo lo que quiero y de hecho de distintos países me mandan sus propuestas y me toman la foto. Entonces, nuevamente, se ha abierto todo un abanico de posibilidades a partir de ese reinventarnos, ¿no?
Claro, buenísimo. Sí, eso es principal, porque uno sale de un trabajo para una compañía y tiene que empezar, como decís, que no se guíe solo por el entusiasmo, sino que empiece a hacer un viaje pensando que quizá hoy, como decís vos, su pasión se puede convertir en su profesión, ver qué habilidades tengo y cómo las puedo potenciar, y bueno, y armar un proyecto de cómo llevarlo a cabo, cómo ganar dinero con eso que a mí me gusta. Así que muy valiosa el tip que nos diste, Julio.
Bueno, Julio, la verdad que estamos súper contentos de que hayas estado en nuestro programa. ¿Cómo la gente te puede encontrar en las redes? Contanos un poco, ¿tu compañía cómo se llama?
A ver, mi compañía se llama Sinergia Latam. Operamos, como ya comenté, en la región. Yo al inicio me quedé con lo que los dos decían, ese tema de querer aportar. Adicional al tema de la compañía, me mueve mucho el poder ayudar o aportar con lo poco que sea a la gente, así que me pueden encontrar en las redes como Julio Tovar, principalmente LinkedIn, que es el medio que más estoy utilizando, como Julio Tovar Uribe. Me pueden ubicar ahí y por ahí podemos charlar y con todo gusto poderlos ayudar en cualquier inquietud que puedan tener. Te voy a contar una anécdota rapidita antes sí, de irme. ¿Eh?
Sí, sí.
Hemos estado transmitiendo un programa hace poco y decía esto, ¿no? Que tengo toda la voluntad de ayudarlos y encantado. ¿Y sabes lo que me pasó, Darío, Nicolás, hace una semana? Me escribió, me llegó un mensaje de la nada un chico de Bolivia. Y el mensaje decía, hola, hola Julio Tabar, ¿cómo estás? Te he visto en vivo y quisiera que me ayudes con algo. Y le dije, ok, encantado. Yo, en la medida que el tiempo me dé y podamos hablar, quizás no te voy a responder rápido por tiempos, pero dime, ¿en qué te podría ayudar? Y me dice, no, necesito que me ayudes urgente, urgente ahorita. Bueno, encantado, le digo, te doy 5 minutos y lo hacemos al toque. ¿Qué te puedo ayudar? Y me dice, tengo un trabajo que presentarle a mi profesor de biología. Y lo tengo en Word, una parte, y la otra en PDF. Pero no tengo computadora y no sé cómo unirlos. ¿Tú me los puedes pegar?
Buenísimo.
O sea, qué divertido. Bueno, al final lo ayudé, les cuento, al final lo ayudé y se lo mandé y ahí me reí mucho porque pensé que era una broma y dije, alguien me está jugando la broma de Tinelli.
Qué genial. Perdóname, Julio, hay una actividad que vas a realizar este jueves, ¿no?
Sí, a partir de este jueves lanzamos 17 herramientas para gestionar un negocio exitoso. Estamos lanzando con la compañía, es una maestría, un máster en negocios totalmente gratuito, están todos invitados, es totalmente gratuito, con la intención justamente de esa, de que cada uno con las competencias que tiene pueda desarrollar un conocimiento de todos los skills que se tienen que tener para manejar un negocio. Vamos a pasar... obviamente no va a ser tan profundo y duro, sino va a buscar ser lo más amigable posible. Vamos a pasar por desarrollar tu ventaja competitiva, algo de finanzas, algo de liderazgo, algo de recursos humanos, algo de marketing, algo de comunicación. Son 17 sesiones de acá hasta diciembre, todas con diploma. Vamos a entregar un diploma de parte de la compañía por participación. Va a haber primeros puestos, va a estar muy divertido. Así que están totalmente invitados.
Bien, genial. Y eso pueden ingresar e inscribirse por LinkedIn.
Bueno, ingresen a sinergialatam.com.
Sinergialatam.com.
Y ahí encuentran una carpetita que se llama Hunters. Este programa se llama Hunters. Es nuestro proyecto de. ¿No? Entonces ahí, y ahí está la ficha. Es totalmente gratis. Estamos todos los jueves a las 6:30. Este jueves va a estar muy bueno. Está Francisco, un colombiano que va a hablar de ventaja competitiva. Va a estar muy potente lo que nos pueda contar Francisco. Así que encantadísimo de tener amigos de Argentina. De hecho, ya hay inscritos, si no me equivoco, 30, 35 compatriotas suyos. Así que tener, mientras más abriguemos la región, va a ser un gusto.
Genial. Bueno, Julio, muy agradecido de tu participación en nuestro programa. La verdad que es un gusto hablar con vos. Te saludamos desde Argentina, saludando a toda la gente de Perú de nuestra parte. Estamos agradecidos y ya volveremos a hacer otra nota más adelante.
El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar con ustedes.
Bueno, gracias, Julio. Gracias,
nos vamos a un corte musical y volvemos.
Recalculando, aprende a ser el conductor de tu vida. En el aire de Mantra FM 91.9.
El miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un bar. viejo disfraz de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia. Necesitas romper con esos programas que te limitan. Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri. Consultores Master en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores. Cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores. Mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 31 94 36 16. +54 911 31 94 36 16.
Este programa es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Yo me fui a ser feliz. No esperen despiertos. No creo que vuelva a ser el que fui. Porque yo me fui a ser feliz. Esperando vivir.
Bueno. Volvemos nuevamente después del corte musical. La verdad que me quedé pensando en la entrevista a Julio, y qué interesante, ¿no? Llevarle a la gente esto de reinventarse. La verdad que en estos momentos es un tema que está en auge porque la gente lo necesita. Más de uno a veces nos consulta y nos cuenta que está pasando por una situación. Y a raíz de esto yo quería traer y charlar un poco con vos, Nico, que con respecto a la PNL, porque viste que no mucha gente conoce la programación neurolingüística, como nosotros la llamamos PNL, ¿no? Y entonces por ahí está bueno empezar a comentarle a la gente para qué sirve la PNL, cómo se puede usar, para qué sirve ir a ver a un profesional de la PNL, ¿no?
¿En qué me puede ayudar?
¿En qué me puede ayudar ir a ver a un profesional de la PNL?
Bueno, primero, si querés que te cuente un poquito, mira, una sesión de PNL.
Vos sos el profesional de la PNL, así que.
No, yo soy un alumno más. Mira, lo que a mí me parece, yo porque soy una persona que que me enamoré cuando conocí la PNL, como todas disciplinas, como estuvimos hablando, cada uno va a resonar o se va a sentir mejor con distintas disciplinas. Por eso existen varias, ¿no? No quiere decir que la PNL sea la única, existen varias. Pero yo te voy a decir por qué me enamoré. Hay cuatro ideas fundamentales en las que se basó la PNL, cuatro ideas que vos, cuando te sientes enfrente de un profesional de la PNL, tenés que saber cómo piensa esa persona. Una de las primeras ideas o presuposición de la PNL te dice que cada persona tiene un mapa, ¿no? Y que el mapa no es el territorio. Y cuando en esta idea lo que quiere significar es que el territorio viene a ser la realidad, lo que es, lo que existe, la realidad del mundo. Y el mapa viene a ser una interpretación que cada uno tiene, una interpretación interna de esa realidad. Por eso existen tantos mapas como habitantes en el mundo. Y ningún mapa es igual. O sea, para ninguna persona la realidad es igual que la otra. Pueden compartir algunos aspectos, pero es diferente. Entonces vos imaginate que vos, yo veo que quizá hay personas que les dé vergüenza o sientan miedo, ¿no? Me voy a sentar enfrente de otra persona a charlar mis problemas o ver cómo puedo solucionar un tema que yo tengo. Y yo te digo, mirá qué alentador, ¿no? Que esa persona no te va a juzgar, te va a mirar desde ese punto, sabiendo que cada uno tiene sus batallas, ¿no? Que vos estás viviendo una realidad que puede ser totalmente distinta a la mía, aunque habitemos el mismo mundo. Estamos en el mismo mundo y vos estás viviendo otra realidad. Entonces yo voy a partir desde ahí. O sea, yo no te juzgo lo que vos me cuentes, lo que hablemos. Yo no voy a interpretarlo desde mi mapa. Yo lo único que voy a hacer es escucharte y ver qué herramienta o de qué forma yo te puedo ayudar a transitar ese momento, a cambiar ese estado que vos estás pasando, ¿no?
Porque, perdóname que te quería decir algo, porque acá hay algo fundamental que nosotros como profesionales de la PNL no tenemos la necesidad de saber cuál es el problema que le está sucediendo a la persona que nos consulta. O sea, vos como consultante, cuando venís a ver a un profesional de la PNL, no tenés la necesidad de contarle qué es lo que te está pasando. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, tengo vergüenza porque tengo un problema de pareja y no quiero contar que tengo un problema de pareja. A nosotros no nos hace falta que nos cuentes el problema por el que vos estás transitando, porque nosotros te vamos a dar herramientas para que vos soluciones el problema sin siquiera nos cuentes cuál es el problema, ¿no, Nico?
Claro, o sea, no es necesidad, si querés lo puedes contar.
Claro, totalmente.
No es necesidad de contar porque trabajamos a otro nivel, al nivel de la solución. O sea, si vos me contás el problema, es como que también uno puede involucrar su mapa sin querer y no es necesario. Entonces, trabajamos en la solución. Vos tenés que saber que estás en un estado que te produce, no sé, angustia o la emoción que te produzca y querer salir de ese estado. Primero tenés que tener la necesidad de querer salir, que eso es principal. Y entonces, de distintas maneras, ya sea con una herramienta u otra, charlando un poco, de a poco vas a ir encontrando ese camino. Porque también otra de las ideas que trabaja la PNL, que se fundamenta, es que cada ser humano tiene la capacidad de percibir, la capacidad de cambiar la forma en que percibe esa realidad. O sea, si cada uno percibe la realidad de una forma, también tenemos la capacidad de cambiar de perspectiva, ¿no? Entender que nosotros al mundo o la realidad lo percibimos por nuestros sentidos, ¿no? Por los cinco sentidos, también influyen mucho nuestras creencias, nuestras experiencias pasadas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo actúa? Como filtros. Van filtrando la información. Entonces, me dejan pasar la información que yo creo, ¿no? Según mis creencias o la experiencia vivida. Si yo tuve una mala experiencia con una situación, cuando se me presente esa misma situación, no voy a estar viviendo el presente esa situación. Voy a estar viviendo la experiencia que yo tengo guardada en mi inconsciente de mi pasado, lo que me sucedió. Entonces eso es como, diríamos, la ruedita del hámster. Estamos dando siempre vueltas sobre el mismo problema y no lo podemos solucionar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Cambiar la forma en que percibimos eso. Y quizás con nosotros solo no podemos cambiarlo. ¿Cómo hago yo para cambiar si es la única forma que tengo de pensar? ¿No? Es mi único mapa que tengo para ese problema. Entonces ahí es donde interviene una persona que te va a acompañar, te va a ayudar y te va a ir dando distintas tips y herramientas de cómo vos podés cambiar esa forma que percibís. Si vos cambias la forma de pensar, cambia tu emoción también, ¿no? Eso es lo que a veces parece como un milagro. Si yo las cosas las observo de otra manera, las cosas cambian. Así que otra es otra idea muy potente y muy eficaz.
¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los temas por los cuales una persona puede estar transitando como para que diga, voy a ir a consultar a un profesional de la PNL? ¿Qué situación puede estar transitando?
Mira, nosotros lo que podemos, la mayoría de las consultas que tenemos puede ser por ansiedad, ¿no? El tema que estuvimos hablando en los programas de radio. Uh-huh. Sufro mucha ansiedad, estoy continuamente ansioso y no sé cómo contener, ¿no? Ahí necesitamos hacer un trabajo de una limpieza de la salud mental, ¿no? Puede ser estrés, mucho estrés, fobias, ¿no? Los problemas de fobias que eso, viste, que nos condicionan, nos angustian, nos aprisionan. Puede ser problemas con tu pareja, problemas de comunicación, que puede ser con la pareja, ¿no? Discusiones. Uno discute, el problema no es discutir. Nosotros podemos discutir algún tema, el tema es la pelea, ¿no? Decirse cosas que a uno no nos gusta y a veces nos arrepentimos de cosas que reaccionamos con nuestra pareja o con una persona que queremos y digo, ¿cómo puede ser que le haya dicho todas esas cosas? Bueno, ahí qué pasa, detrás de esa reacción hay un significado, ¿no? Nosotros le estamos dando un significado a lo que nos está contando esa persona o lo que nos dice, le damos un significado que para nosotros es malo, entonces ahí podemos trabajar de un cambio de percepción, ¿no? Entender que las cosas son neutras, ¿no? No hay malo y bueno. Cuando uno se pone en uno de los extremos es cuando uno reacciona de mala manera, contesta mal. También podemos utilizarlo en el tema de depresiones, ¿no? Cuando uno se siente deprimido, problemas de relación entre padres y hijos, ¿no? Esas relaciones que a veces no me hablo con mi viejo, o mi hijo no me entiende, ¿no? Yo le quiero explicar que no haga esto, lo otro. Bueno, en todas esas cosas, todo eso lo maneja la comunicación, cómo nosotros pensamos. Entonces, la forma como nosotros pensamos es lo que nos condiciona a siempre reaccionar de la misma forma. Y con la programación neurolingüística podemos hacer un trabajo para cambiar eso. Aprender a cómo ver las cosas de diferente forma, ¿no? Porque en realidad, mira, hay una cosa. Cuando ocurre un hecho o sucede algo, ¿no? La visión de un optimista y un pesimista que están mirando una misma cosa, ¿no? En realidad lo que cambia es la perspectiva de cómo uno se coloca o es optimista o es pesimista, pero en realidad están mirando lo mismo. Y esa es la idea. Que una situación, ¿no? Que nosotros vemos que es mala, en realidad es neutra, no es ni mala ni buena, sino que la posición que yo tomo cuando alguien me hace algo, digo, ¿por qué me lo hace a mí? ¿No? ¿Por qué esta persona es mala? Mirá lo que me hace. Pero no está haciendo nada contra vos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y lo personificamos, Darío.
Tal cual. Mirá, vamos a hacer, para ir cerrando, se nos termina el programa, como siempre pasó volando, pero yo diría lo siguiente, Nico, a ver si te parece bien a vos. Vamos a ofrecerle que al que esté interesado, nosotros siempre cuando comenzamos una sesión con un consultante, le hacemos el test de la rueda de la vida. ¿Qué te parece si para nuestros oyentes, para los que nos escuchan, el que quiera hacerse un test de la rueda de la vida, nosotros se lo hacemos gratuitamente? Así que no tengan miedo, pídannos, y después de ahí nosotros lo podemos acompañar y ver cómo sigue la historia, mejorar ese punto que me dio bajo. Así que todo aquello que quieran tener un cambio en su vida y quieran hacerse el test de la rueda de la vida, pueden hacer el curso, el taller que vamos a dar en septiembre, o nos pueden consultar particularmente a nuestro WhatsApp o a nuestras redes para que hagamos gratuitamente el test. ¿Qué te parece?
Ah, botas regalones. No, sí, me parece sí. Bien. Ese es lo que hacemos. Es importante. Es lo que nosotros utilizamos para hacer un balance, una toma de conciencia y a partir de ahí ser más consciente y empezar a trabajar en un cambio. Porque a veces, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuántas veces nos preguntan, Darío, mira, tengo este problema y, che, no sé por dónde empezar? Tengo una lista de cosas para hacer y no sé cuál es importante, y después cuando no me ocupo de las cosas importantes se me transforman en urgente y ando corriendo como loco tratando de solucionar todo y al final es peor. Entonces, está bueno eso. Está bueno.
Bueno, me parece una buena opción. Le recordamos a la gente de nuestro WhatsApp.
Bueno, el número de WhatsApp es 11-31-94-36-16. 11-31-94-36-16.
Bien. Y si no, nuestro Instagram, arroba ideandopnl, también nos pueden consultar ahí. Bueno, yo voy a hacer un breve cuento para terminar el programa, que me parece que tiene que ver con el programa que tuvimos hoy. Esto se trata de posicionarnos en un pueblito donde había una iglesia y había un cura. Y en ese pueblo hacía mucho tiempo que no llovía. Y entonces el cura cita a un montón de personas importantes del pueblo y dice: mañana a las 4 de la tarde convoquen a la gente porque yo pedí para que llueva y vamos a hacer una plegaria en el cerro a nuestro Dios para que haga que llueva, ¿no? Entonces llega ese día, al día que convocó el padre, y todos van a la montaña a rezar para que llueva. ¿Y cuál es la anécdota de todo esto? Fueron un montón de gente, casi todo el pueblo, porque hacía mucho tiempo que no llovía, y todos fueron a rezar y a pedirle que haga llover. Y el padre, cuando se da vuelta, ve toda esa cantidad de gente, y en toda esa cantidad de gente, uno solo había llevado paraguas. Era el único que creía que iba a llover. Así que, ¿cómo tiene que ver que nosotros creamos en lo que estamos haciendo? Si no creemos en lo que estamos haciendo, no sirve de nada. ¿Eh? Así que bueno, terminar con este cuento corto y nada más. Nico, nos vemos el martes que viene. Gracias, Claudio. Gracias, Mantra. Gracias a nuestros oyentes. Nos vemos el martes que viene.
Bueno, yo nada más decirle gracias a todos y decirles que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Gracias a todos y los espero el martes. Dale, un abrazo.
Chau, hasta el martes.
Cuando los números rojos ardieron, recogieron su jardín.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.